9:11. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. Vamos a la tertulia ahora con José Garchitorena. ¿Qué tal, José? Buen día.
Buen día a todos, ¿qué tal?
Muy bien, Graciano Pasquale, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien, Eduardo Brenta, buen día. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Daniel?
Daniel Radío, bienvenido nuevamente, ¿cómo anda?
Buenos días, Daniel, ¿cómo te va? Un saludo
bien,
a la audiencia.
Muy bien, bueno, muy bien. Tenemos varios asuntos, algunos los estábamos tratando aquí en la pausa, por ejemplo, este vinculado al cambio de hora. Hay discrepancias en ese sentido, ¿eh? No se sabe si es conveniente o no, pero digo, está la conversación, la charla está en cada uno de los ámbitos en los que participamos a diario, familiar, sí, laboral.
Sí, el año pasado no se hizo, ¿no?
No, el año pasado no se hizo. José, ¿usted tiene alguna posición sobre esto, sobre el cambio de la hora? ¿O ni fu ni fa?
Esto es una cuestión de números, de última, ¿no? El cambio de hora se hacía justamente para ahorrar dinero, ahorrando energía. En la época en que justamente la energía no sobraba, había que comprarla a veces a precio de mercado spot, digamos, y cara. Y naturalmente eso implicaba un ahorro. Hoy por hoy, por el cambio de matriz energética, la introducción de la energía eólica, que está o está, porque la energía eólica, de hecho, UTE hoy es superavitaria. Uh-huh. Te está cerrando centrales térmicas y utilizando poco las que las van quedando. Hay que ver cómo impacta esto en otros sectores de la economía. Y
el
ahí
turismo,
está la
por
cuenta.
Ejemplo.
Por ejemplo, el turístico. Exactamente.
Sí, sí.
Eduardo,
¿una opinión? No. Simplemente que me parece que, complementando un poco lo que decía José, me parece que para el sector turístico sí es importante. Y por tanto, me parece que es un reclamo que naturalmente se hace en función de los intereses económicos de un sector que espero yo este año tenga un muy buen desempeño, ¿no? Uh-huh. Y muy buenas expectativas respecto fundamentalmente al regreso masivo de argentinos, ¿no? Por lo cual esperamos que haya una muy buena jornada turística, temporada turística, y eso está ligado a este tema precisamente, ¿no?
Sí, pero digamos eso ahí en lo que dice Eduardo, creo que es un arma de un cuchillo de doble filo, porque uh-huh. si bien el cambio de hora al permitir disfrutar más, digamos, más horas de playa, de sol, acorta, digamos,
el turno
de los restaurantes donde trabaja muchísima gente. Entonces, digamos, al veraneante sí, yo creo que le viene bien porque está hasta las 8:30 o 9 en la playa, pero el que está esperando de brazos cruzados en el restaurante que lleguen los clientes, se le complica un poco, ¿no?
Parece un tema de sumar y restar, ¿no? Ver qué connotaciones sociales y económicas tiene la determinación y sumar y restar, pero me parece que no es que nadie se aferra a esto como una cuestión. Me parece que es un tema de conveniencias.
Bueno, tenemos además de un tertuliano, un periodista atento a las redes, que es Eduardo Brenda en este caso, ya tiene el dato, Eduardo.
No, que ya el presidente anunció en la mañana de hoy, aparentemente, que no va a haber cambio de hora, por lo cual entiende lo que decía García.
Te escuchó Tabaré.
Bueno. Pero digamos, cuando se ponen sobre la mesa a los argumentos, dejando de lado el argumento de la energía eléctrica, creo que el otro elemento que pesaba era justamente, el de la posibilidad de dar mayor trabajo al sector gastronómico.
Bueno, el portal digital de El País está informando que el presidente de la República afirmó que este año no se cambiará la hora, lo hizo en el marco de este Consejo de Ministros abierto en el departamento de Rocha.
Está por la coronilla, ¿no?
Está en la coronilla. Hubo ya algunas reuniones importantes del gabinete con organizaciones sociales. Sigue siendo uno de los más cascoteados, como suele decirse en términos vulgares, el ministro de Transporte.
Con razón.
Que la próxima tendrá que ir de casco, con razón.
La semana pasada tuve que trasladarme entre 33 y Durazno y pensaba hacerlo mapa de por medio por la ruta 14. Tuve que ir hasta Florida para subir después a Durazno. O sea, en vez de 200 kilómetros tuve que ser 380. En vez de 2 horas y media tuve que tener 4 horas de viaje porque la ruta 14 está intransitable.
Hay que escuchar, me parece a mí, las afirmaciones que realizó Rossi ayer para entender buena parte de estos problemas que no son de hoy, ¿no? Evidentemente tienen un arrastre muy importante y hacen a un elemento clave, que es el brutal incremento que ha existido en estos últimos años en materia de transporte de carga pesada, digamos, por las carreteras del Uruguay, que evidentemente han producido un deterioro ante el cual no se ha podido responder a la misma velocidad, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento notorio de la producción agrícola, fundamentalmente, ¿no?
Y la madera, ¿no?
La madera y la producción agrícola que han generado un impacto sobre rutas que no tenían. Me doy yo mismo la autorización para hacer un comentario, ahora que alguna cosita de eso entiendo. El piso, la base, preparada como para este tipo de carga, ¿no? No es lo mismo preparar una carretera para el tránsito de vehículos livianos que para de camiones que transportan 7-8 toneladas, no sé cuánto.
Pero incluso el periodo pasado se dijo, el Poder Ejecutivo no tuvo como prioridad invertir en rutas. no solo en nuevas rutas que hacen falta, sino en el mantenimiento de las existentes. Y bueno, eso explica la situación calamitosa de la red nacional en el momento actual.
En todo caso, una consideración, porque el prosecretario de la presidencia decía ayer, las manifestaciones son bienvenidas siempre y cuando no adquieran un matiz político o un tono político. Yo quiero decir, las manifestaciones son bienvenidas aún cuando adquieran un tono político. Fundamentalmente cuando adquieran un tono político. En realidad, no tenemos por qué negarnos a reconocer que pueden haber cuestiones. Lo bravo es cuando se disimulan las manifestaciones políticas, pero a mí no me parece que sean bienvenidas.
Una referencia político-partidario.
Sí, igual, aún cuando adquieran una referencia político-partidaria, también debe ser bienvenida.
Pero la ruta, por la ruta transitan gente de todos los partidos, no solamente de un partido solo.
Me parece un poco sorprendente, ¿no?
En cualquier caso, yo insisto, me parece que no hay problema con que sean manifestaciones político-partidarias.
Si debieran ser la bandera del partido, no hay problema.
Ahí va.
Si la encubrís,
sí. Sí, estamos acostumbrados a eso en este país. Muchas organizaciones sociales hacen eso.
Bueno, muy bien. Vamos a este primer asunto. Tiene que ver con posicionamientos también partidarios y sectoriales. Estaba leyendo hoy a la mañana temprano en los titulares que luego de que el Plenario Nacional del Frente Amplio postergara el sábado una decisión sobre la idea de reformar la Constitución y convocar a un diálogo con los partidos de oposición y organizaciones sociales sobre el tema, varios dirigentes criticaron la iniciativa del oficialismo. Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, escribió en Twitter que una reforma constitucional debería ser fruto de acuerdos políticos amplios. Parece que para el Frente Amplio no es así. Su colega José Amorín apuntó a que el vallismo nunca se negó a discutir una reforma constitucional, pero debería ser un día después de poner a andar la reforma de la educación. Y el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, señaló: reforma constitucional en este momento, con los problemas que tiene el país, es una falta de respeto a la gente. Comienzo esta primera ronda con Daniel Radio.
Sí, gracias. En realidad, yo creo lo mismo. No nos negamos a discutir respecto a una reforma constitucional. En todo caso, hay una cosa que dice Miranda, que a mí no me seduce, que es decir, el país necesita una reforma constitucional. Yo no creo que necesita, que la reconstitución no es la que nosotros quisiéramos siempre, es perfectible. De hecho, yo creo que tendríamos que hacerle muchas modificaciones. La cuestión es si somos capaces de ponernos de acuerdo, abiertos a comprar, y la otra es una cuestión de oportunidad. Yo, por ejemplo, pienso, estoy convencido que lo mejor sería para el Uruguay tener un sistema parlamentarista. Para América Latina sería lo mejor. Nos evitaríamos hablar de golpes de Estado parlamentario nunca más. No viviríamos una crisis en Brasil, etcétera. Pero seguramente no nos vamos a poner de acuerdo en eso. Entonces me parece que hay muchas cosas. La otra cosa es incorporar los derechos adquiridos a la Constitución. No va, ¿no? A ver, nosotros hace muchos años que tenemos la Constitución incorporado al derecho a la vivienda. Y eso no le garantiza el derecho a la vivienda a nadie. Eso es programado, es enunciativo. Hace poco hicimos y la incorporación a la Constitución de la modificación esa vinculada con el agua, y nunca el agua estuvo tan mal como después que hicimos esa incorporación. No digo que una cosa sea consecuencia de la otra, pero lo que sí quiero decir es que incorporaron la Constitución no se gana nada. No es así como se hacen las cosas. Pero en todo caso, lo que sí digo es, estamos dispuestos a conversar. Hay cosas que son mejorables, por supuesto, hay que modificar la representación proporcional en las juntas departamentales, hay que apostar a un sistema parlamentarista, hay que hacer muchas cosas. Pero hay que discutir la cuestión de oportunidad y si somos capaces de ponernos de acuerdo.
Gracias, ¿no?
Este año se celebra el centenario de la derrota del primer intento de reforma de la Constitución del siglo XX, que llevó adelante el presidente Valle Ordóñez para introducir el colegiado. ¿Y por qué fracasó esa reforma? Fracasó porque fue el intento de un partido y de un sector de un partido, porque ni siquiera era mayoritaria, era mayoritaria, pero no era unánime la aprobación que ese proyecto tenía dentro del propio partido de Valle. Un siglo después, hay gente que no lee la historia. O sea, la historia enseña claramente que las constituciones son fruto de grandes acuerdos políticos y sociales. A la prueba está que, derrotado el proyecto de Valle el 30 de julio de 1916, se buscó un entendimiento con el resto de las fuerzas políticas del país y finalmente se aprobó un proyecto de reforma constitucional, que contenía, digamos, algunos aspectos del proyecto derrotado y otros novedosos. No fue, quizás, la mejor constitución que tuvo el país, porque creó un poder ejecutivo bicéfalo que respondía a ciertos equilibrios políticos del momento. Pero en todo caso, sin entrar a analizar el contenido de esa reforma, me parece importante recordar y señalar qué son las constituciones, cómo se gestan las constituciones, que la constitución es el gran pacto político del país. No, la iniciativa la puede tener un partido político, por supuesto, porque obviamente para eso están los partidos, pero se van gestando y van echando raíces en la sociedad cuando recogen clamores de distintos sectores de la sociedad y se plasman. En este caso, me da la impresión, quizá me equivoque, que no hay ninguno de los elementos que en la historia del país han llevado en forma exitosa adelante proceso de reforma constitucional. Esto da la impresión de que es introducir un tema en la agenda ahí medio de apuro, quizás con alguna motivación que puede venir quizás por el lado del voto de los ciudadanos uruguayos en el exterior, quizás puede venir por ahí el tema, quizás sea uno de los puntos, pero en todo caso no es hoy un factor que aglutine a la sociedad, no es un factor que convoque al acuerdo de más de un partido político, y me parece que tal como está planteada ahora, está condenada al fracaso.
José Garchitorena.
Sí, yo comparto que no es una necesidad, hay por supuesto otras prioridades y otras necesidades de acuerdos sobre otros temas, educación, creo que la prioridad empieza a ser hoy para la gente el empleo, por supuesto el tema de la seguridad, claramente no el tema de la reforma de la Constitución, que como se decía, no ha impedido que el Frente Amplio, por ejemplo, llevara adelante su programa de gobierno. Por eso, sinceramente, me parece que no es necesario, y creo, pero he visto con satisfacción, he escuchado con satisfacción a Javier Miranda en estos días decir que él entiende que la Constitución es el acuerdo político, es el pacto político, y que como todo pacto y acuerdo político requiere de un amplio consenso político y ciudadano. Y es un poco lo que decía Graciano, no es cuestión de tener una mayoría circunstancial que apruebe la reforma, sino que esa reforma tiene que tener un consenso, tiene que conformar a la enorme mayoría de la ciudadanía para justamente que permanezca en el tiempo y realmente sea la base sobre la cual construir después la convivencia de todos los días. Por otra parte, recuerdo que el Frente Amplio nombró en su momento una comisión interna, que creo que presidía Dois Uriarte, nuestro con tertulio eventual muchas veces, que logró consensuar creo que 10 puntos, logró identificar 10 áreas de donde habría que avanzar en la reforma constitucional. Y realmente, yo estuve este fin de semana repasando esos 10 puntos, yo diría que salvo en el del voto de los uruguayos en el exterior, que para eso sí se requería una reforma constitucional, por más que ya ha sido descartado por lo menos una vez por el cuerpo electoral, se pretendió reformar la Constitución y se fracasó, digamos. Los otros 9 temas no son materia constitucional. O bien porque ya están recogidos en la Constitución y, como decía Daniel, ya la Constitución da el marco para avanzar en esas materias, o bien porque no, por ejemplo, poner en la Constitución el Sistema Nacional Integrado de Salud no es un tema de materia constitucional, es como pretender poner el tema de las AFAP. Entonces,
bueno, se puso el mecanismo de ajuste jubilatorio, por ejemplo.
Bueno, pero son esas cosas que...
Por eso sí tenés clamor popular.
Sí, pero no tiene sentido.
Pero son esas cosas que la Constitución no debería estar en la Constitución. Por eso creo que no es el momento, no hay necesidad de hacerlo, y creo que lo que se está planteando, para lo que se está planteando reformar la Constitución, tampoco aparece como materia constitucional.
Eduardo Brenta.
Bueno, yo estuve leyendo el documento que aprobó el Plenario Nacional del Frente Amplio, y entiendo, por el contrario, primero, me parece que eso de que el tema de la oportunidad en relación a otros temas que el país tiene como prioridad, hablemos de la educación, por ejemplo, no son contradictorios, ¿no? No necesariamente un debate sobre un determinado tema posterga a otro, ¿no? Por lo tanto, me parece que no es adecuado decir en realidad... Yo planteo que hay otros temas más importantes, una falta de respeto, dice la Larrañaga. Yo me parece que no es ninguna falta de respeto, simplemente es una opinión política respecto a la, nada menos ni nada más que a la Constitución de la República, que se hace con todo derecho en un momento apropiado, además porque es un momento alejado de la instancia electoral. Respecto a los contenidos, a mí me parece que la Constitución es como documento fundamental, debe ser aggiornado también a nuevas realidades, ¿no? Están apareciendo hoy nuevos cambios a gran velocidad, digamos. Yo diría, por ejemplo, toda la agenda ambiental, de alguna manera como elemento que importa mucho a la gente en el momento actual, y que de repente en la última reforma constitucional no estaba ni en la cabeza de nadie, la agenda ambiental es una agenda que requiere, en mi opinión, algunos aspectos, es decir, lo recoge el documento del Frente Amplio, respecto a la incorporación de hechos que hablen del concepto de desarrollo sustentable y de ordenamiento territorial, un tema que luego tiene impactos respecto a otros, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, cuando Montevideo integró su plan de ordenamiento territorial, estableció limitaciones al ejercicio de la propiedad privada, por ejemplo, en función del interés social. Dijo, estas propiedades que están en tal lugar no pueden ser destinadas a tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas de estas cosas como por ejemplo lo que tiene que ver con las viviendas desocupadas y demás, han sido recurridas y muchas veces perdidas ante la Suprema Corte de Justicia con recursos de inconstitucionalidad. Pero, por ejemplo, se plantea la creación de un tribunal constitucional que justamente se dedique exclusivamente al análisis de los temas vinculados a la constitucionalidad de las leyes. Esto me parece que es una innovación importante también en lo que tiene que ver con aggiornar la Constitución y hacerla una herramienta que no esté ahí en el estante de los legisladores, digamos, sino que efectivamente tenga carne en las demandas de la población. Toda la agenda de derechos me parece que tiene colectivos muy interesados y movilizados para asegurar derechos adquiridos durante los últimos años, y esto me parece que amerita un debate en profundidad. Comparto que el debate tiene que ser amplio, comparto que el debate tiene que generar los máximos consensos, pero me parece que lo que no se debe es se debe discutir el fondo, ¿no? Si es necesario o no que estos contenidos, ¿no?, efectivamente deban estar incorporados o no al texto constitucional.
Creo que el Frente Amplio debe llevar adelante su propuesta. Yo considero que el Frente Amplio debe llevar adelante su propuesta. Es decir, que esto no se agote en un intercambio y el Frente Amplio debe plasmar en una propuesta por escrito lo que quiere hacer y someterlo a votación popular. Eso es lo que hay que hacer. Porque si no, este debate termina agotado. ¿En qué? ¿A dónde vamos? ¿Es puro bla, 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 bla? No. El Frente Amplio, estos puntos que muy bien señaló Eduardo, que son muy interesantes, el Tribunal Constitucional, todo eso, la Agenda de Derechos, tiene que escribirse y decir, señores, ustedes están de acuerdo en hacer un Tribunal Constitucional, bueno, hacen campaña en todo el país y bueno, después que la gente vote. Este chisporroteo que hacen los políticos y que de repente podemos hacer nosotros en esta mesa puede ayudar a que alguna gente, en fin, piense, incorpore algún concepto nuevo, lo ponga en una perspectiva histórica. Yo en lo personal tendría muchas cosas para decir. A mí me interesa muchísimo el tema constitucional. Fue una de las materias preferidas en la Facultad de Derecho. En algún momento hasta pensé en seguir la carrera de docencia en Derecho Constitucional. Es una materia que realmente me interesa muchísimo. En su momento, en fin, había estudiado muy en profundidad los apuntes de Grosespiel, Corseñac, en fin. La verdad que es un tema que a mí en lo personal me apasiona. Me doy cuenta que no es un tema que tiene mucho sex appeal, ¿eh? No es un tema que las masas se enfervoricen con eso. A mí en lo personal me interesa. Tengo muchos puntos de vista, tengo posiciones tomadas sobre muchos de los temas. Ahora, llegado a este punto y ante la falta de consenso, el Frente Amplio tiene que seguir adelante, tiene que escribir el proyecto y someterlo a la votación, porque si no, ¿en qué queda su liderazgo? ¿Es puro bla, bla, bla? No, hagan algo, escriban, hagan campaña y salgan a buscar los votos.
No, yo insisto, me parece que nada de lo que se está planteando en esos 10 puntos que aprobó el Pleno Nacional del Frente Amplio, salvo el voto de los socios del exterior, ya está en la Constitución. Incluso hay un artículo específico sobre el medio ambiente, incluso ya hay una norma marco conceptual en base hacia la cual se sancionó la ley de ordenamiento territorial y medio ambiente y todo lo demás. El problema es que a veces los problemas igual se suscitan porque las leyes no se aplican o porque no se realizan los controles que marca la ley. Sobre eso hay tantos otros temas. No es un problema de la Constitución. No voy a entrar ahora a discutir uno por uno, pero digo, hoy por hoy, la Suprema Corte de Justicia es la solución uruguaya, pero es la nuestra, es la que evalúa la constitucionalidad de las leyes. En vez de tener un organismo especializado, Corte Constitucional, es la misma Suprema Corte de Justicia que cabeza del Poder Judicial. Así ha funcionado durante más de 100 años, y sin violencia para nadie, porque en definitiva, creo que por su propia integración, la Suprema Corte de Justicia da algo que yo no sé si un órgano designado especialmente por el sistema político daría, que es la imparcialidad. ¿Sí? Realmente uno nunca sabe cuál es la afiliación política de los jueces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Podremos sospecharla, pero son personas que en la medida que hicieron carrera judicial estuvieron vedadas de participar en la actividad política, no tienen otro antecedente justamente que su carrera judicial. Y eso de última nos da, creo, a todos una tranquilidad de imparcialidad que creo que es lo que busca la Constitución. Tiene que darle garantías a todos a propósito de todos los temas. Entonces, sinceramente, el gran riesgo de la reforma de la Constitución, yo digo, no es incompatible con la reforma de la educación, no es incompatible con tantos otros temas. El problema es que quita foco a esos temas. Y ese es el gran problema. El gran problema es que no se utilice la reforma de la Constitución como excusa para distraer la atención de los verdaderos problemas que hoy tiene el país, que son justamente la educación, la seguridad y la economía y el empleo.
Bien, vamos cerrando. Eduardo Brenta, luego no, Daniel.
comparto lo de Graciano. Yo creo que el Frente tiene que hacer una ronda de intercambio con los partidos políticos, con los actores sociales, encontrar puntos de acuerdo, escribirlos y buscar el apoyo popular. Esto es así. Me parece que todo lo demás implica un debate muy válido, muy respetable. Va a haber obviamente un tránsito por una etapa, un proceso de intercambio y discusión, como de alguna manera se da acá, digamos, pero mucho más en profundidad, y luego habrá acuerdos y desacuerdos. Y
pero
habrá...
está resuelto ya promover la reforma.
De hecho, el plenario resolvió avanzar en este sentido, con consultas previas con actores sociales y políticos, y luego definir el mecanismo, ¿no? Que es uno de los elementos más complejos, en mi opinión.
Bueno, ese es otro tema también.
Claro, yo creo que para mí lo que hay que descartar es la Asamblea Constituyente. Yo creo que no hay posibilidades reales, ¿no? No, eso sí, no está acorde a la coyuntura política instalar una Asamblea Constituyente con todo lo que implica. Exactamente, ¿no? Con todo lo que implica.
Lo que pasa es que ahí no sale un proyecto solo. Lo que pasa es que ahí no sale
bueno,
un proyecto.
Más de eso, si asamblea, sale más salir, de uno. Claro, pueden salir varios. Me parece que el camino es otro, y tiene que ver con la voluntad popular, fundamentalmente. Pero creo que hay que trabajar para llegar a los consensos previamente.
Radio.
Vinculado a algunas cosas que decía José que me parecieron muy interesantes. Primero es si quita foco en los grandes problemas nacionales de esta discusión. Quita foco si nosotros dejamos que quite foco. Si no, no quita foco nada. Las discusiones se pueden dar paralelamente, eso es verdad. También una cosa muy importante es porque se esbozó por lo menos en alguna prensa, de la eventualidad de proponer que el Poder Judicial no sea el Tribunal Constitucional, sino que pueda ser el Parlamento.
No,
pues, ¿no? Está bárbaro. Ojalá que no, me parecería un disparate mayúsculo.
El Parlamento no es un órgano jurisdiccional.
Por favor, ¿no? Sería una locura. Pero algún medio apareció eso. Yo creo eso, no nos negamos a discutirlo. Me parece que la Constitución es un marco global. Cuidado con meterse en detalle en la Constitución. Lo que nos pasa, si no, es que tenemos que estar modificando la Constitución cada tanto tiempo, en general vinculado a intereses electorales, que eso es lo más triste. Ojalá que no, y cuidado con poner cuestiones programáticas en la Constitución que después no tienen ningún sentido y que no solucionan la vida de la gente.
Vamos a la pausa, seguiremos luego con José Garchito Arena, Graciano Pascal, Eduardo Brenta y Daniel Radío en la tertulia aquí en la Mañana del Espectador.